Bienvenidos a Sentirnos Vivos. De nuevo camina con nosotros Ángel de Castro y la acompañamos a su rincón del sentir, como siempre deseando escuchar sus reflexiones.
La vida nos sale al encuentro. Ya estamos aquí de nuevo y con ganas de seguir en vuestra compañía, dar guerra de la buena, compartir la sal y la pasión por la vida, levantar el ánimo cuando se decae, defender al débil, la flor que brota en los lugares más insospechados, los valores que estando en baja debieran llegar a lo más alto de nuestras cumbres. Es solamente un saludo para pasar a lo más nuestro. Porque la vida nos sale al encuentro con todas las preposiciones en este momento de nuestro idioma. Y me he dejado llevar porque el tema se las trae y nos lleva con enorme facilidad al corazón mismo de lo que nos importa. A la vida, ante la vida, bajo la vida, cabe la vida, con la vida, contra. No, por favor. O sí, cuando la vida ya no merece la pena porque de vida digna no tiene nada, de la vida. Desde la vida, en la vida, entre la vida, para la vida, por la vida, según la vida, sin la vida, digamos lo mismo que con la preposición contra, sobre y tras la vida. ¿Quién da más? Ya nos dijeron los sabios, entre ellos el bueno y sabio y profesor Emilio Lledó, que somos lenguaje, que el lenguaje nos forma y nos conforma. Curiosamente, esta noche tuve un sueño en el que participaba y coordinaba una mesa redonda con un grupo de amigas y amigos sobre el tema en cuestión y preguntaba yo a cada uno de ellos, ¿cómo te va la vida? ¿Cómo te enfrentas a ella? ¿Qué haces para mejorarla? ¿Cómo la compartes? ¿Cómo se comporta contigo y tú con ella? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando me desperté, seguí dándole vueltas y me vino la inspiración de las preposiciones. Me pareció bueno y traerlo aquí por si sirve para alargar el discurso, que me parece que sí. Porque, ¿cómo si no enfrentarme con buenos modales y buenos argumentos y muchas ganas, hasta con pasión y coraje, a este asunto en el que nos va de lleno la misma vida, por delante, para atrás, en mi casa y en la tuya, entre todos, etcétera, etcétera? Pena me dio, al despertarme, haber olvidado las respuestas a mi pregunta. La vida con mayúscula. Pero quizá mejor con minúscula, lo del acontecer más cotidiano, desde abrir los ojos después del sueño y levantarte de la cama y ponerte las pilas para hacer y deshacer lo necesario, dar los buenos días con la mayor de las amabilidades, tomar el primer café y las tostadas con buen aceite y mermelada y seguir hasta la noche con todas las tareas sencillas, importantes y fundamentales. La vida como don, como regalo, abrazo, brindis, compromiso, solidaridad, concordia, convite, aliento, susurro, sonrisa y aplauso. Pues eso, que nos seguimos leyendo, escuchando, compartiendo vida.
Thank you.
Lo pequeño contiene lo grande. Siempre se ha dicho, y casi seguro, porque alguien, buen observador, fue el primero en manifestarlo, que en lo minúsculo se encierra lo mayúsculo, en lo pequeño lo inmenso, ni nada más parecido al mar que una gota de agua, ni al desierto como un grano de arena. Son de la misma condición, sustancia, complejidad y esencia. No hace falta mucha imaginación para ver el mayor de los océanos en un charco o en una gota de agua. Solo hace falta una simple operación matemática, como la multiplicación. Como es imposible ver el mar a través de una cucaracha, esta no contiene el mar. Nada más breve que un haiku, una greguería, un aforismo, un microrrelato, y muchos de ellos son verdaderos prodigios de la más alta literatura. Contemplar en un grano de arena el desierto es descubrir que en lo más minúsculo también hay amplitud, como en un acorde, en un breve contrapunto puede encontrarse el núcleo de una sonata. Leo en el ensayo monumental, en todos los sentidos, 1.152 páginas apretadas y luminosas, que se titula Filosofía y consuelo de la música, de Ramón Andrés, Premio Nacional de Ensayo 2021. Lo que me lleva igualmente a pensar que en una lágrima o en un solo grito cabe todo el dolor del mundo, y una sola y solitaria amapola define y explica mejor que todo la belleza del universo y la fragilidad de las cosas. Y es ahí donde quería ir, y llegar a ver y entender que lo pequeño, además de ser hermoso, como nos enseñó el economista alemán Schumacher, contiene lo más grande. Y así, un pequeño esfuerzo, una leve mueca, una sonrisa franca y a menudo la mitad del bocadillo que estás comiendo en el parque que entregas a un muchacho que pasa por allí con cara de hambre y no haber comido caliente en días, un gesto amable, una palabra cálida, un abrazo prolongado, frotando la espalda del otro o de la otra, un saludo en el que entrega gran parte del cuerpo para que amanezca con buen sol, hacer la tarea más nimia, con total dedicación y amor propio, por ejemplo, hacer bien la cama y con total delicadeza. Algo de esto decía esta mañana Juan José Millás en la radio. O planchar de forma esmerada una camisa, como el constructor de catedrales que coloca la piedra que nadie podrá ver jamás con la misma precisión que las que todo el mundo puede fácilmente contemplar y admirar. Esas pequeñas cosas de la vida cotidiana, propias de la buena gente, sin mal yogur, cambian la faz de la tierra que pisamos y hermoso contrapeso a las sombras, también pequeñas en sus inicios, pero que después cubren el cielo, la tierra entera y ennegrecen hasta los países interiores. Pero quedémonos con el mensaje de lo pequeño como hermoso y contenedor de lo inmenso, y que posiblemente dé el mayor sentido a la vida. Frente a la inmensidad seca y árida del desierto, se halla la pequeñez fresca y fecunda del oasis, descanso y solaz de los sentidos y del mismo espíritu. Entre el yo y el ego, un abismo. Efectivamente, entre el yo castellano y el ego latino, un abismo. Y aparentemente son la misma realidad, sin entrar en el terreno de la psicología, que lógicamente su discurso será mucho más afinado y ponderado. Aquí hablamos desde un nivel coloquial y lo que la calle nos dice y nosotros mismos podemos observar, profundizar y debatir. El yo nos sostiene, define y afirma nuestra individualidad. Con todo lo que hemos heredado, ser agradecidos es de obligado cumplimiento, además de tener buen corazón, más todo lo que hemos ido añadiendo y trabajando para llegar a ser quienes somos en este mismo momento. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, tan similares y parecidos. Pero es precisamente el yo, nuestro mejor amigo, o debe serlo, si no vamos de cráneo, lleno de sombras e imperfecciones, pero adornado también de no pocas luces y cualidades dignas de ser mencionadas y valoradas. Con él tenemos que apechugar, lidiar, vivir, en definitiva. Quererse es un primer mandamiento. Admirarse es justo y necesario. Tener alta la autoestima, pero sin pasarse ni caer en el endiosamiento del yo, mi, me, conmigo, que es una buena tarea a realizar y conquistar. El ego, que en español es yo, ha devenido en algo muy diferente. Ya es otro cantar y una melodía mucho más desafinada. El ego tiene muy alta, demasiado alta la autoestima, que siendo positiva en sí, puede desmandarse y llevar al ego al egocentrismo, la egolatría, y ya sabes que todo ególatra se caracteriza por tener sentimientos de grandeza, una percepción exagerada de sus cualidades, necesitan ser el foco de atención, no le gusta recibir críticas y le cuesta simpatizar. Propio de quien se está permanentemente mirando a su ombligo, sus cosas, sus casas, sus bienes, su dinero, sus méritos, sus títulos, todo lo suyo, queriendo que todo gire a su alrededor, el gran sol, que no permite sombra alguna y que todo esté supeditado a él, y solo en torno a él, que para eso es él y su ego tan alto y grande como el mismo Everest. Y si acudimos a una experta, nos dirá, el ego, así lo describe la psicóloga Mónica Tello, es el eterno insatisfecho, lleno de carencias y necesidades, nos condena a buscar fuera lo que solo existe dentro. Obstinado y cabezota, tiene muy mala fama, sin embargo detrás de nuestro ego se esconde el niño herido que una vez fuimos, un niño indefenso, asustado e inseguro. El ego mendiga amor, lo busca desesperadamente y cuando no lo consigue se enfada mucho. El ego es el rey de la pataleta, intransigente, manipulador y con muy mala leche. Cree que los demás están única y exclusivamente para atenderle. Cree que deben halagarle, cuidarle, mimarle, quererle y servirle pleitesía total y absoluta. Esto dice la psicóloga Mónica Tello. Como vemos, no tuvo buenos comienzos la persona dominada por el ego y su final ya lo conocemos de sobra. Él y solo él, como el rey sol, a quien venerar y rendir pleitesía, el Estado soy yo, y necesitaba tal vez, por ello, algo tan fastuoso como el Palacio de Versalles. Ya ves, una misma palabra, yo y ego, que en principio es el mismo concepto y debería significar lo mismo, encierra significados tan dispares. Por eso mismo, búscame en mi más yo, y aléjate de mí cuando aparezca por algún resquicio mi ego, y permíteme, por favor, que yo haga lo mismo contigo. Pasando la bayeta a los recuerdos. Llegados a cierta edad, a uno le da por pasarles la bayeta a los recuerdos. Así comenzaba una columna Fernando Aramburu, el escritor. Y no sigo leyendo. Seguiré más tarde Cuando termine esto, lo hago a veces, para seguir a mi aire por el camino que me ha dejado abierto y de paso invitarte para recorrerlo a medias. Llegado a cierta edad, claro, porque es cuando los recuerdos se acumulan, es cuando hay más y reverdecen en los valles mejor cuidados de la memoria. Y comienzas a pasarles la bayeta, porque se ha ido acumulando demasiado polvo. Pasas de largo a aquellos que no merece la pena recordar ni limpiar, ¿para qué? Y te detienes en los que dejaron honda huella y buena. Y te recreas en sacarles brillo para que luzcan como lucieron entonces con luz propia. El primero hace un pequeño esfuerzo. Casi gateabas y dijiste la primera palabra, o diste el primer beso, o te lo dieron. O el más apasionado que duró media tarde y se alargó entrada la noche. O alguien te dijo que eras un chico estupendo o una muchacha muy agradable, y esto jamás pudiste olvidar. O saliste solo de casa, con la cartera, no había mochilas, de la mano o al hombro, y te sentaste donde te indicó el maestro, o tu primera maestra, y aquel lagarejo endimiando que hiciste o te hicieron cuando más entregado a la tarea estabas, y aquel traje que estrenaste fuera un vestido rojo en el que te mirabas y te recreabas buscando cada pliegue, todos sus rincones, y al pasar por la primera tienda, con cristales limpios como espejos, detenías el paso para mirarlo de arriba abajo por ver si te quedaba bien. Y no olvidas, porque eso nunca se olvida, el día que el maestro o la maestra te pusieron buena nota, pasándote la mano por la cabeza como una de las mejores caricias que has ido ensanchando con los años. O esta carta que he recibido hoy, como las de siempre y como las escasas de ahora, a puño y letra, y pluma estilográfica, una promesa de una alumna del curso de escritura creativa. O cómo no recordar aquellas de aquellos tiempos ya lejanos que leíamos un montón de veces hasta que las aprendíamos de memoria, estilo, forma y contenido. O esa multitud de casas por las que hemos pasado y vivido en nuestra larga vida. Y quien dice casas, dice padre y madre, hermanos, amigos, coches, regalos, dados y recibidos. Y las decisiones más importantes que cambiaron el rumbo de mi vida y la tuya, y así hasta ayer mismo, porque todo se va almacenando, y es bueno darle una nueva pasada por la memoria, pasarles la bayeta, mirarles de nuevo por los cuatro costados, para que luzcan más y mejor, y de aquellos que no merece la pena, les digo lo dicho, detenerte un instante, porque te hicieron o te deshicieron, y es el momento de arrepentirte y enmendar la plana, que siempre puede ser enmendada la vida, reconvertida y mejorarla, y mejorar hasta la pasada. Ya lo dije en su día, podemos mejorar nuestro pasado, pero hay que seguir, y le das a la bayeta de nuevo, porque nunca se acaba, que la vida, siendo corta como un suspiro, breve como un haiku, relámpago fugaz, dije en su día, corta, corta como un suspiro, puse en el verso de uno de ellos y la estaba definiendo a ella, pero digo también que es más larga que una cuaresma, de aquellas en las que no pasaba nada, y el ritmo de las mañanas y las tardes era el de las tortugas, y pareciera haberse detenido el sol para siempre. Larga es la vida, llena de recovecos, con mil historias que contar, mil recuerdos que recuperar, y una vez limpios, colocarlos en los lugares preferidos, bien a la vista, para al pasar cerca, poder detenerse, degustarlos de nuevo, y al recordarlos, recrearlos y revivirlos. Y si hiciera falta, pasarles la bayeta. Y ahora ya sí, ya me pongo a leer el artículo de Aramburu. Siempre Homero. Gracias, el Manuel Carrere. Siempre es buena ocasión para volver a Homero y su Odisea, y más ir de la mano del Manuel Carrere, en su obra magna El Reino. Grande, grande y magnífica por mil razones, que acabo de leer con mucho deleite intelectual y que me hubiera encantado poder hacerlo hace 40 años, por ejemplo. Lástima que haya sido publicada hace poquitos años, en 1914. Como extraordinaria también del mismo autor que leí unos días antes de Vidas Ajenas, que te recomiendo igualmente. Pero vayamos a la cita. Ulises, arriba, por fin a Ítaca. Penélope lo espera desde que partió hace 20 años. 10 de guerra, 10 de andar errante. Pronuncia un largo discurso y Penélope se arroja a sus brazos. Él la estrecha entre ellos y quizá recuerda las palabras que le dijo a la joven y encantadora Nausica, que se enamoró de él, a quien le habló de esta manera: que los dioses quieran concederte lo que tu corazón anhela, un esposo, una moral y la concordia como compañía, porque no hay nada en este mundo más sólido y precioso que el entendimiento de un hombre y una mujer que viven juntos en su casa. Y nos paramos a cometer una lectura reposada. Desde siempre y desde el inicio de los tiempos, el ser humano acudía a los dioses cuando se veían aprietos, como ahora, y le pedían, entre otras muchas cosas, lo mismo que el héroe legendario de la mitología griega: un esposo, como Dios manda y como toda mujer de bien aspira. Además, y además de marido, una morada, asilo, cobijo, asiento, seguridad, todo lo que en ninguna otra parte se halla mejor, tanto al comienzo como al final de una vida, porque además de ser tuya, está hecha a tu imagen y semejanza. El descanso más apetecible que te hará decir, como en casa, en ninguna parte, tanto si eres padre, madre, hijos, nietos y demás familia. La concordia. El corazón siempre atento y a punto. Dos corazones unidos en perfecta armonía. No hay compañía mejor que se le aproxime ni de lejos cuando las cosas van a derecho. Un mundo, el más sólido y precioso, canta el poeta, en el que una mujer y un hombre se entienden y compenetran desde el inicio del conocimiento hasta el final de sus vidas, juntos, enamorados, como viviendo en una casa que es cueva, aposento, mansión, castillo, cielo estrellado y luminoso, cálido en toda época y fresco en las noches tórridas del verano. Y al final, los días esperando que esa estancia se alargue, para no tener que verse obligado a ingresar en una residencia de ancianos, pues no terminan de ser bienvenidas ni como mal menor siquiera, siendo como son un mal menor a todas luces. Ayer mismo estuve con mi hermano de 90 años, viudo, solo, valiéndose con dificultad, y hace unos días el que estaba dispuesto a ir a una de ellas, en cuanto se ha encontrado un poco mejor, no quiero oír hablar del asunto y se ha cerrado en banda. Tampoco es eso. Yo en tu situación no me lo pensaría ni un segundo. Un mal menor. Sí, pero menor, porque ya sabemos de memoria que como en casa, en ninguna parte. Pero ya, lo dejamos aquí porque el libro de Manuel Carrer merecerá un artículo de muchos folios. Y si algún día me siento con fuerza y ganas, quién sabe.
Bueno, pues qué placer escuchar a Ángel de Castro. Nos hace ya, tenemos para todos unos días, ir reflexionando poquito a poco de todo lo que nos ha contado. Muchas gracias, Ángel, por estar ahí y gracias, Radio Escuchas, por seguirnos. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Estamos en Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor.